Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en la tertulia de cómicos de La Vivir. Soy Peri Aznar y estoy en una sala de comedia en Madrid, la nueva capital de la Kale Borroka. Aquí estoy, de hecho, con... creo que son... No lo sé decir en euskera, pero creo que son 1850 miembros de la Kale Borroka que suenan así. ¡Qué rebeldía, de verdad! ¡Qué vergüenza! Es que no se callan. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Parar el show? ¿Van a parar el show? De verdad. Bueno, en realidad no son Kale Borroka, sois Kale Barroka. Sino...
Somos gentuza.
Sois gentuza, eso lo sé. Solo hay que verlo. Pero me has comentado antes, tu nombre era...
Javier.
Javier me ha comentado antes que él es de la Kale Barroka.
Claro, yo de toda la vida.
Tú vas a sitios y lo que haces es decorarlo de forma barroca, con una salomónica.
Ahí me has dado.
Eres de un grupo interiorista, no terrorista, interiorista.
Bueno, si se puede protestar, se protesta también.
Protesta también, sí. Bueno, también son las 1850 personas de la Kale Borroka. Todos estamos haciendo el ayuso intermitente, ¿verdad? Que es que solo comemos cuando ella diga algo coherente. Entonces estamos pasando un hambre de la hostia, ¿verdad? Para ser vascos, imagínate, joder. Hola, señora, ¿cómo está usted?
Bien.
¿Está usted contenta?
Mucho, sí.
¿Había visto alguna vez una cosa? O sea, yo sé que un mitin revolucionario sí, porque obviamente usted la apasionaría. Pero, ¿había visto usted un programa de radio de Javier del Pino en directo alguna vez?
Sí.
¿En serio? No.
¿Es la segunda?
Sí.
¿Qué tal la primera?
Ah, muy bien.
¿La recuerda en sus noches de soledad? De locos lo de Pino, ¿eh?
La recuerdo.
¿Qué es lo que más le gusta de... Iba a decir del programa, pero no, vamos al lío. De Javier del Pino, básicamente.
Bueno, no sé, las entrevistas.
¿Las entrevistas? Pero además lo de las entrevistas de Pino es de las cosas que más rabia dan de la historia. ¿Sabe el truco Pino, no? El truco Pino es que se pasa 40 minutos hablando con alguien y al final de la entrevista dice, muchas gracias, Barack Obama. Y dices, ¿pero en serio? Hasta el final no lo...
En general, todo.
Pues nada, estamos, ya veis, con un montón de gente revolucionaria, libertaria, gala, gentuza en general. Estamos en una sala de comedia. Nos haría falta... ¿Hay algún cómico por ahí para una tertulia de cómicos? ¿Hay cómicos por ahí, por favor? Ahí están los cómicos de La Vivir, eso es. Eso es. Claro. Eso es. Muy bien. Vale. Ahí. Ahora.
¿Qué pasa, Pérez?
Lo único que nos faltaría sería alguna persona que controle y dirija un poco.
Nada hace falta.
Sí, hombre, sí. Alguna persona que controle y dirija un poco esta.
Que sea guapo, que sea atractivo para mujeres a partir de.
Mujeres socialistas a partir de los 40. Javier del Pino, amigos.
Sí, lo oigo. Ah, para bajar.
La. Pino. Pino.
¿Qué pasa?
Un momento. Sé que no te gusta que te lo diga, pero tú eres la única razón por la que Bertín Osborne no escucha la cadena SER.
La única.
Y es porque tiene miedo de escucharte y hacerse homosexual. Que lo sepas.
Pero a Javier le salen hijos todas las semanas de señoras de la SER que dicen... Yo acabo de parir con 92 años un hijo de Javier del Pino.
Antonio Castelo, Jun Barrera, Marina Lobo, Per Aznar, los cómicos de vivir. Oye, estamos arrancando una cosa muy divertida, que es hacer el programa en directo, o esta parte del programa en directo, al menos un sábado de cada mes, ya iremos diciendo cuándo. Creo que ya hay lista de espera además para venir, pero bueno, nos apañaremos y si no meteremos a más gente si es que me dejan.
Bueno, listas de espera en Madrid hay muchas siempre,
sí,
o sea, sí, que no te
están
preocupes.
Acostumbrados, no pasa nada.
Lo que pasa es que hay un compromiso publicitario con la empresa que de alguna manera patrocina esto y tenemos un acuerdo, pero claro, yo no puedo leer...
¿Por cuánto, Javier, lo haces?
Es que yo no puedo leerlo porque yo tendría que cobrar mucho dinero.
Dos
por
millones
hacerlo.
De euros.
Si quieres, claro.
¿Cuánto vale la credibilidad?
Yo por 200 euros.
Por
no. Si me los dais ahora, que no me...
Perdonadme, pero yo por una porción de pizza me acuesto con el CEO.
¿Hay alguien en el público que pueda locutar una cuña publicitaria? Por favor,
factura,
un voluntario sin factura.
Hola.
Sin factura, que esto es la serie.
¿Hola?
Sí, eso es solamente una frasecita.
No quiere.
Nadie
hola,
quiere.
Caballero.
Hola. Buenas.
¿Cómo se llama usted?
José Le.
Josele.
Muy bien. Bien.
Un hombre buenísimo.
Muy bien, Josele.
Como el de los enemigos, ¿no?
Josele, sí, Josele, ¿sí? Santiago.
¿Puedes leer esto y así libramos a Javier del Pino de su conflicto ético-moral con el capitalismo?
Pero dile que no le van a pagar. Igual no le ha quedado claro.
No, venga, José.
Pero un momento, con voz de locutor, por
con
favor.
Con voz de locutor. Claro, claro. Sí, sí, como vale. Si te estuvieran pagando.
Bueno, sí, sí. A todo lo que dé la máquina, que también una AC-15 tiene limitaciones.
Venga, va.
En la sala Domino's Pizza.
No, 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 perdona, ya estamos mal. No, porque luego viene Domino's y se nos caen las fichas. Ahí pone bye. Tienes que decir bye.
Ah, bye Domino's. ¿Pero esto qué es?
Ah, las gafas, dice. No es el inglés, son las gafas. Venga.
Perdone, Josele, usted.
Ponte las gafas.
Josele, ¿usted peleó en la velada? Yo le vi.
Sí.
¿En lo de Ibai?
No sé.
Era usted, ¿no?
Vale. No os preocupéis, se va a hacer largo, pero va a merecer la pena. Vale, venga.
En la sala by Domino's Pizza nos tomamos el humor muy en serio.
Ahora sí, gracias. Ahora
gracias. Gracias. Bueno, pues cumplidos los requisitos publicitarios.
Bien, Javier, la gente no sabe que tú no gastas dinero, solo usas tu voz. Tú llegas a un sitio y dices, ¿un café? Y
es una tertulia política. Tal vez porque los políticos sabían que esta semana era especial, nos han dejado algunas cosas que podemos utilizar, lo han intentado a lo mejor, como por ejemplo la ministra Alegría haciendo bromas sobre que Carlos Cuerpo sabe japonés.
Y le daré, como les decía, en primer lugar la palabra al ministro Cuerpo. Espero que hayan traído todos ustedes la grabadora, el traductor, porque me ha dicho que a lo mejor hacía la rueda de prensa en japonés.
No fue así, pero también parece de broma que Pedro Sánchez haya ido esta semana, con la que está cayendo, a un colegio, se haya sentado con niños y haya pasado...
Bueno, la derecha
¿Eres Pedro? Le dice un niño. ¿Eres Pedro?
¿Eres Pedro?
Le podía haber dicho, ¿eres perro? ¿Eres perro?
La tele estás más gordo, Pedro.
La de veces que he dicho yo, me puedo sentar aquí con vosotros siendo Pedro y me han dicho que no.
Bueno, perdona, es que el niño no dice que sí. O sea,
es verdad.
Yo no escucho decir
bueno,
que
es
sí,
que tu de apellido eres Aznar y eso también a los niños... Claro. Eso no ayuda.
Tal vez también es una broma que en el PP no sean capaces de decir una palabra que empieza por G y acaba por enocidio.
No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del gobierno decidir lo que es o no un genocidio.
Claro.
Le compete a Almeida, concretamente, ¿no? Sí. Almeida sí, el resto no.
Claro, ayer me preguntaba cómo hacer una tertulia de cómicos en una semana donde la palabra fundamental en torno a la que ha rodado todo lo que hemos hecho es esa palabra. A lo mejor hay una manera de hacerlo.
En la que están cancelando claro. A cómicos en Estados Unidos. Sí, que claro. Eso es espectacular, sí. Eso no había pasado.
La manera de hacer esto de una tertulia de cómicos sin decir genocidio.
Sí.
Ser del PP, ya
exacto.
Habrá que ser de derechas.
Hemos tenido una sesión de control en el Congreso. Os podéis imaginar de lo que se ha hablado. Lo que unos llaman genocidio, otros lo llaman de otra manera.
No me escuche a mí. Ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel.
Sí, Feijóo no escucha al presidente, tampoco escucha a ese grupo de trabajo. Al menos habla de masacre.
La masacre de civiles debe parar en Gaza.
Yo me estaba imaginando a Abascal diciendo, ¿grupo de trabajo? ¿Qué es eso?
Claro. Eso.
Como no se escuchan, y Feijóo tenía la impresión de estar moderándose demasiado, pues ayusea un poco.
Por seguir en el poder... Todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Sánchez, que tampoco escucha a Feijóo, le devuelve una serie de datos que son parte de la parte madrileña chulesca del presidente, ¿no?
En estos 7 años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular.
Pero eso no es para estar orgulloso, es porque claro. Hay gente en sitios que dimiten, ¿eh? Claro. Que tienen, a veces sí. Dicen, oye...
Pero estaría guapo haber pasado por el 2 y haber dicho, 2 son mis testículos.
Pero es que...
Eso es lo que te habrías hecho si fueras presidente.
Sí, totalmente.
Bueno, llegamos a la polémica o una de ellas de la semana y yo quería pararme aquí e intentar, entre todos, solucionar esto. El gobierno propone a Radio Televisión Española no presentarse al Festival de Eurovisión.
Bueno, eso es una buena noticia para todos,
sí,
en realidad.
Israel claro. Se presenta, Televisión Española lo acepta. Claro. Por supuesto, Feijóo y la derecha...
¿Te imaginas que Televisión Española me ha dicho, pues ahora no?
Lo usan políticamente. Vamos a escuchar esto.
Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número 2 sigue en la cárcel, Eurovisión.
¿Os imagináis vale. Que mandan a Ábalos a Eurovisión?
Bueno,
o sea, vale. Sería increíble.
Bueno. Es un crooner bueno, tenemos de crooner
hombre,
bueno.
Claro,
aquí sí. La cuestión es si se puede buscar a alguien de consenso.
González Pons.
Que nos pueda representar en Eurovisión y que esta polémica, bueno, pues que se quede en
Yo canto bien.
Hombre, yo canto bien. Yo no.
Pero
yo apuesto.
No soy muy de izquierdas tampoco.
Yo estoy con Marina. Yo apostaría por Ábalos, Koldo y Santos Cerdán como en tributo a Café Quijano.
A ver, al final son una boyband.
Y Mazón. Y Mazón también canta.
Yo creo que tiene que haber alguien de consenso. Alguien que caiga bien a todo el mundo.
Dicho en España es muy difícil, ¿eh?
Alguien que quiera ir a Eurovisión y que todo el mundo diga, ah, bueno, si va él, entonces
hombre,
sí vamos a Eurovisión.
Sí,
¿no? ¿Hay alguien de consenso que pueda ir a Eurovisión, por
¿alguien
favor?
¿Alguien de consenso?
¿Alguien de consenso?
Coño, Miguel Ríos, hombre.
No, mira.
Este sí.
Él sí.
Hombre, sería un puntazo, ¿eh?
Yo lo veo. O 12.
¿Qué tal?
No, ¿qué tal?
Hasta 30.
Qué bueno, qué bueno. Un poquito de rock and roll en Eurovisión.
Estaría guay, ¿no?
Pero rock and roll de derechas, Miguel.
Es, hombre, por supuesto.
Rock and roll es lo que nos queda por probar ya, ¿eh? Porque exacto. Hemos intentado todo.
Oye, quiero decirte una cosa. Venga. El día que llevemos rock and roll, nos dan zéro point. Nos salimos corriendo.
Claro.
El rock ha muerto.
El rock ha muerto. No, así arrancas, el rock ha muerto.
No, si fuéramos a Eurovisión, el rock ha muerto.
Vale. Una vez que se hace mainstream, ¿no? Oye, Miguel, consensúa un poco, joder, sácanos de este agujero.
¿A quién llevamos a Eurovisión?
Tú caes bien a todo el mundo.
Sí. Bueno,
no.
Que entrega algo.
Igual al frutero,
algún
¿no?
Hater,
no
hombre, algún
perdona.
Hater.
Si no, mira, no está vivo.
Yo muchas veces digo, cuando pienso, o sea, alguien que caiga bien a todo el mundo, lo primero que digo, pienso es, bueno, pues Iñaki Gabilondo. No, Iñaki no va, no puede ser.
¿Cómo va a ir a Eurovisión Iñaki Gabilondo?
También
bueno,
por
podría,
eso, oye,
si
canta.
Quisiera, podría.
Pero luego siempre me viene tu imagen a la cabeza. Tú, en tus conciertos, ¿hay gente que te increpe políticamente alguna vez?
No. Todavía no, la verdad es que...
Espérate, a después de hoy, ya verás.
Perdónate, gástate 70 o 80 pavos en ir a verte...
Y luego te enfadas,
para
claro,
que te
claro, claro.
Un tío que va, que hace esa inversión, no puede ir nada más que a disfrutar contigo, sí, y las canciones que quiere él cantar,
un
que yo canto.
Gran músico conocidísimo que hace muy poquito ha actuado en el Movistar Arena delante de un montón de gente, 18.000 personas, me decía, yo sé que a mis conciertos va gente de todos los colores. Y eso te deja cierta esperanza de que hay cosas que nos pueden unir. Una de ellas es lo tuyo. La comedia no. La comedia nos va a desunir.
No, y Eurovisión tampoco.
¿Eh? Y Eurovisión, a ver si de verdad no vamos ya, tío, nunca más.
Sí, sí. ¿A ti alguna vez te han tentado? No.
Con el dinero que se gastan en Eurovisión, ¿podían dar becas a gente que realmente pues tiene sí, talento?
Claro,
¿no? Igual.
Claro. Porque no lo dieran.
Hay mucho Eurofan.
Lo dieran a nosotros.
Pero es verdad que un señor de Lavapiés que lleva Trapasueños y Pañuelo Palestino y un tío de Náuticos de la calle Ponzano cantan el Santa Lucía. Los sí. dos. Eso es así. Es así.
Los cantan.
La verdad es que cuando lleva uno tanto tiempo en este oficio, yo...
Bueno, tú llevas 20 años.
Yo empecé en el 62. Ya tenía 20 años. No tenía 20 años cuando empecé, pues concita una cantidad de cariños alrededor que no sabes quién viene a verte, pero yo he hecho mucho hincapié en que vengan los de izquierda.
Yeah. Por lo que sea.
Has ayudado a eso.
He hecho muchas canciones. Molaría
que bienvenidos a los de izquierdas.
Pero sabes que Víctor Manuel cuenta una cosa muy divertida, que un día cruzando un paso de cebra, una señora se cruza con él y escucha a la señora decir, mira, Víctor Manuel, qué mal me cae.
Eso era en
antes de Twitter eso.
En Oviedo. Que es la tierra que adora totalmente a Víctor Manuel, que allí hay consenso absoluto en Asturias.
Sí, sí, sí.
Víctor, como en el resto de España, es
héroe de la zona,
sobre todo,
sí,
claro.
Sí, 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 sí.
Y que iban dos señoras, y le dice a una otra paja, dice, uy, ahí va Víctor Manuel. Qué mal me cae.
Pero eso eran dos turistas de Madrid, que ahora Oviedo está petado.
Claro.
Pero tú ibas a decir que tú eres de izquierdas, Miguel.
Yo escribo canciones de izquierdas porque soy de izquierda. Lo que pasa es que fíjate, la definición de artista de izquierdas, el tipo que mejor la expresó fue Paco de Lucía. Le dijeron,
Paco, tú eres de izquierda, ¿no? Dice, yo desde el primer día que gané 1,000,000 pesetas, si no lo repartí es que no soy de izquierda. Así que somos de izquierdas de esa forma, ¿no? Yo tengo la sensación de que los artistas también tenemos que tener expresarnos a nosotros mismos como lo que pensamos. Y yo ahora el disco que va a salir el 7
de noviembre. Te iba a preguntar por él ahora, ¿eh?
Sí, no, pero este disco que va a salir el 7 de noviembre tiene canciones de todo. Lo que pasa.
Tiene todo, tiene una versión del Cara al Sol, tiene de todo.
¿Sabes qué pasa? Que es muy difícil escribir canciones nuevas porque las que escribí hace 30, 40 años siguen todavía vigentes.
Claro.
O sea, el año 2000 está ahora mismo vigente. Y ese lo escribí en el 80. Quiero decirte que hay temas que tienen esa temática, como por ejemplo la frontera. En este álbum tiene como una especie de continuidad a otra canción que se llama La playa, una tierra que se llame Libertad, como el poema de La Bordeta. Quiero decirte que también estamos trabajando un poco en la actualidad, aunque la actualidad es muy reacia a cambiar. Y ya te digo,
no te creas, puede cambiar de la noche a la mañana. Claro.
No, pero para peor. Hombre,
puedes poner en la canción del tren, puedes meter un retraso, que eso también lo haría como más actual. No,
oye, eso sí que es actual.
Oye, yo ya escribí.
Incluso una cancelación.
Perdona, el Volvo.
Súbete a mi tren azul si sale.
No, oye, escucha, pero es que yo escribí una canción que se llama Volvo a Granada, que decía ya, esto era en el 67, 66 o 67, que decía, el tren va muy despacio.
Claro, claro.
Ya, es que Granada está muy lejos, sería eso.
No, pero
hay mucho tiempo para llegar.
Fíjate que es un tiempo muy raro. O sea, tú ahora has hablado del 67, fíjate, ya sacabas, eras una de las personas seguramente más famosas de España en un tiempo en el que todavía no se podía decir lo que uno pensaba.
Claro.
Pero el clima actual, tú que eres, como digo, esencialmente una buena persona, nunca te he visto enfadado, nunca te he oído hablar mal de alguien, o mal con inquina, puedes ser crítico, ¿no? ¿El clima actual te hace ser pesimista?
Bueno, la verdad es que me hace sentirme muy mal, primero porque tanto en lo local como en lo universal, te das cuenta de que estamos perdiendo la partida, que se está perdiendo la partida para la bonomía, para la solidaridad, porque hay gente que de pronto está metiendo solapadamente una dictadura en el planeta entero, en el país al que tú vas tanto y que tanto te quiere.
Igual ya no te dejan entrar, Pino. Mira,
espérate.
Hemos preguntado en todos los estados, pero en casi todos le quieren.
En Wyoming no veas.
En Wyoming.
En Wyoming le encanta.
En Ohio una señora dijo que bien me caiga del Pino. Joder.
Dijo Wyoming. Quiero decirte que ahí es donde está. ¿Sabes en la fábula
decir animales random.
De la rana que están cosiéndose en la. Que lo meten en un.
Ah, que se cuece poco a poco desde frío, el agua fría, ¿no?
Ya no
sí.
Y ya no puede saltar. No
ayer
puede
me llamó mi madre y me dijo eso mismo.
Te
lo juro.
Niño, no te pongo. No
y te dijo un paralelismo, como has dicho tú, con la situación actual. Dice, nos estamos cociendo en el agua fría.
Sí, sí. La generación nuestra pensamos igual.
El otro día lo contaba, hay un monumento en Berlín, que es una metáfora del fascismo. Son unos cubos de hormigón, que al principio son muy bajitos. Una especie de laberinto. Entonces tú te metes y es precioso, pero de repente das un giro y no te das cuenta de que te has metido. Y así es como funciona el fascismo. Poco a poco va llegando y de repente no lo ves. Bueno, pues dinos algo que nos anime.
Hombre, comprar mi disco.
Lo sabía.
Fenomenal. Eso es la izquierda. Eso es claro que sí.
De la hostia.
La izquierda de los artistas.
Ideales y money.
Un momento. Voy a sacar yo el elefante en la habitación.
Dale.
Cuidado.
¿Tú no te habías retirado?
Claro.
Pero eso lo dice.
Yo no me acordaba, te lo juro. Es verdad que la última vez que vino ya era la última vez que venía.
No, pensaba
que estaba viendo un espejismo. Digo, qué raro ver aquí a Miguel.
Yo me despedí antes de que Pedro estuviera aquí.
Eso es verdad.
Antes de que viera antes de que hubieras llegado.
Tú le no. puedes decir, he sobrevivido a 12 presidentes, 94 primeros ministros de Francia.
Tres retiradas.
Aquí un dictador.
Dictador, de todo, he visto de todo.
Durante mucho tiempo. Y ahí era una época maravillosa porque tenías que escribir canciones para intentar pasar la censura. Y me acuerdo que cuando volvió la normalidad, que no fue exactamente el día que murió el dictador, sino un par de años o tres después, porque la censura estuvo pasando mucho
Hay
tiempo
gente
después.
Que tenía vicio ya de censurar. Claro, ya no, por gusto, si no, ya está muerto ya, pero yo me gusta censurar.
Y nosotros, yo no sabía
Tenías
escribir.
Miedo, claro.
Yo no sabía escribir sin intentar ocultar lo que quería decir. Claro.
Pero ¿hablamos de sexo o hablamos de política?
No, hombre, de las
hombre,
dos
Santa Lucía.
De las dos cosas.
En el parque de Santa Lucía iban a lo que iban.
En ese parque.
A manifestarse.
Eso era cruising de todas.
Sacar pancartas.
Bueno, oye.
Yo he vivido una época, digamos, en mi juventud, que fue la liberación absoluta de la gente de mi generación comparado con lo que venía anterior. Y se follaba.
Se follaba.
No como ahora.
O sea, que hay esperanza todavía, ¿vale?
Perdona, el otro día leí un estudio que es el año que menos relaciones sexuales parece ser ha habido en España.
Confirmado por Miguel Ríos.
Yo he tenido
un año muy malo.
Yo he tenido un año muy malo, ¿no? Y tú eras el que llevabas los números gordos y ahora estás bajando.
Sostenía España en esa época y mira.
Hombre, los números universitarios bueno, eran tuyos.
La bandera me la colgaba, sálvase aparte.
¿Pero qué te has tomado para desayunar, Miguel?
No, yo no, lo que tú me has provocado...
El ibuprofeno no es azul, Miguel Río.
Bueno, oro irlandés se llama el single. Ahora estoy pensando si te estás refiriendo a algo...
Al whisky.
No, ese es de follar.
Ah, vale.
Sí.
El nuevo disco es El Último Vals, que sale el 7 de noviembre.
Pero que no será el último.
Qué guapo eres, me encanta, Javier, cuando dices las fechas y tal.
Que le queda tan bien, ¿verdad?
Está bien.
Ahora toda España esperando que salga el disco. Ansioso.
¿Quieres que lo repita?
Último vals.
Sí, por favor.
El último vals.
El mejor prescriptor que he visto en mi vida.
El 7 de septiembre. No, me he equivocado.
El
7 de noviembre.
Ahora dice, el penúltimo vals salió ayer, yo qué sé. Bueno, el de Rosalía.
Retirado oficialmente de la música, la semana que viene otra vez en el programa. Gracias, Miguel.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Miguel.
Gracias.
Bueno. Oye, que no era difícil introducir mal rollo en la actualidad política esta
Hay
semana.
Mucho mal rollo, te lo tengo que decir en serio.
Unido para dominar el mal rollo y la galaxia.
Ah, está sonando la marcha imperial.
Un padre y una hija. Sí. Echamos primero al padre, por favor.
Israel no solamente no es que tenga derecho a defenderse, no solamente es que está utilizando su legítimo derecho a defenderse, es que está luchando también por nosotros.
¿Y es el Guiñol o es José María Aznar?
Claro, yo pido disculpas a la gente que ha venido aquí porque venir aquí para escuchar a Aznar, pero bueno.
Tu favorito, Javier.
Ahora me he sentido interpelado y me ha ofendido, la verdad.
El favorito de Javier del Pino y
no
lo sé de buena fe.
Lo está haciendo por nosotros, además habría que corearles porque si pierden...
Pero si Israel perdiese lo que está haciendo...
Lo que está haciendo.
Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental. Y en
ya sabéis cómo llamar al genocidio.
Lo que con esa risita que también tenía Montoro en su momento, acordaos. Como de los malos. ¿De qué pozo de ébola sale eso? ¿No? Que si pierde Israel, perdemos todo. Joder,
menos mal que Borrell, ex alto cargo de la Unión Europea y de la OTAN también, soltó una comparación graciosa para desengrasar esta semana con respecto a Darth Faes.
¿Desde cuándo el señor Aznar es el portavoz de Occidente? Es que hay cosas que son un poco de cantinflas.
Igual claro, ¿no? Habría que rejuvenecer un poco la referencia.
Una voz, ¿no? Muy Yoda, también.
Sí, también.
Una voz
muy Yoda. También,
si lo llega a decir al revés, si llega a decir, ¿desde cuándo Occidente es portavoz Aznar?
Oye, ¿cómo es la vida que Javier del Pino defendiendo a Borrell? ¿Qué cosas pasan? Bueno, ahora solo falta que diga, Felipe González, buenos días. No. Es como, ¿eh? ¿Qué?
Hay una historia ahí, claro, la gente no lo sabe, tú lo sabes, es que yo lo he contado alguna vez, Borrell es la única persona que se marchó del estudio de A Vivir al grito de no me vuelva usted a llamar.
Es verdad.
Qué bonito. Pero
verdad.
Porque
tenía mucho carácter Borrell.
Porque Castelo le dijo algo.
¿No? ¿Sabes por qué fue?
No.
Porque estaba sentado en la mesa Varoufakis y Varoufakis habló más que él.
Es que Varoufakis era muy Varoufaker.
Pero perdona, luego también hay una historia...
Para los hombres y su testosterona es chungo.
Hay una historia solo para muy viejos de A Vivir que una vez te intentaron agredir, un entrevistado.
Sí. Oh, no me lo recuerdes. Tuvo un trauma con esto, ¿eh? Un
actor muy conocido te lanzó un...
Porque entendió que yo le estaba haciendo una ironía sobre el rey.
Que no era verdad, además.
Ya sé quién es.
Oye, dice... La
esto es una historia muy vieja que un día se contará, ¿eh?
Bueno, oye, que...
Le tiraron un puñetazo a la cara a Javier y falló.
Darth Vader... no fue el único, también su hija política se puso las botas, entró de lleno en el lado oscuro.
¿Van a conseguir únicamente que la bandera palestina sea vista al final como algo negativo?
Mira, ya lo sabe bien porque los fachas con la española lo han hecho. estamos
de un rojo a pensar.
Para cerrar, la culpa de todo la tiene ETA y sus líderes, sobre todo su líder máximo. Pedro Sánchez y Patxi López, seguro.
Y desde el ambiente preguerra civilista no se veía en España algo así. Pedro Sánchez y Patxi López utilizan la caleborroca para mantenerse en el poder.
La caleborroca.
Patxi López. Patxi López.
Y Rajoy, que lo único que hacía era ver la vuelta ciclista, ya se lo han jodido también.
Claro. ¿Cómo va a ser el jefe de la caleborroca un tipo que se parece a Harry Potter? Vamos, hombre.
Que se llama López, pero era el único apellido de un vasco que ya sabía pronunciar
claro,
bien.
Claro.
Entonces dijo, ¿a quién puedo citar ahí?
Patxi López.
Patxi López.
Pues estábamos pensando que, claro, hacer aquí el programa en directo en la sala By Dominos, creo que se llama así.
Lo vuelves a decir, ya cobras.
By Domino's Pizza.
Perdona, la sala By Domino's
Pizza. Las pizzas estas que son locuro, Javier, te sacan de
bueno,
un...
Se toman el humor muy en serio. Sí,
si estás divorciado, debes dinero y tal, y estás saliendo de un problema con las drogas, yo siempre pido como, eso.
Hay una pizza para ti.
Bueno, por si esta es la última vez que actuamos aquí...
¿Qué tal y cómo va la cosa?
Queríamos pensar en cosas que nos hagan sentir mejor.
Ajá.
Claro, siempre hay un grupo musical americano que sale actual.
Sí.
No sé si habrá un grupo americano después, estado intentando hasta última hora, pero sí que nos hemos acordado de que hay una música que siempre te da muy buen rollo.
Claro.
Que es la música con banjo.
Hombre, un banjo.
Es una música, como todo el mundo sabe, es muy española, está muy presente.
El banjo
en la cultura española.
Es muy de Paco de Lucía.
El banjo, sí. Javier, tú sabes que yo te doy la matraca con el banjo a la mínima que me pidas,
claro.
¿Eh?
Entonces, esto, en realidad, como es un homenaje a la comedia, porque esta es una sala inicialmente de comedia.
De comedia muy buena la sala.
Yo quiero que los cómicos hagan lo que nunca han hecho. Y en este caso, es verdad que esto es cierto, que Antonio Castelo toca el banjo.
Okay.
Entonces yo he pensado, joder, pues que toque él.
Mira, tú sabes que vivo en un bosque, en la montaña, actualmente,
sí, sí.
En una casa de madera. Y tengo una mecedora, y no es coña todo, y ayer lo... Y pues nada, me he venido, macho, y me he traído el banjo. Te
falta
juro.
Una escopeta.
Entonces, como el baño, siempre ha dicho que toca el banjo, pero nunca hemos sabido si es verdad, le hemos pedido que traiga el banjo y le vemos tocar el banjo. Vamos.
Menos mal que nos ha traído la escopeta. Pero la navaja igual sí.
La verdad es que tiene aspecto de estar ahora mismo en Wisconsin.
La verdad que entre la camisa, la gorra y el banjo...
¿Qué quieres que te toque,
ahora
Javier?
Solo falta que diga en voz alta que le gusta su prima hermana y ya lo tenemos. Ya.
Mi prima hermana está bastante buena. ¿Eh?
Marjorie,
por favor.
Se llama Marjorie.
Es de Utah.
¿Qué quieres?
Y ya está.
Eso es todo lo que
hace.
Yo, si no hablas en inglés...
Que es muy rara en España. Yo, bueno, en teoría, debía tocar muy bien el banjo porque toco hace muchos años, pero, bueno, me quedé ahí. Y yo tengo un especial en Mediaset de media hora, y no es broma, que grabé hace mucho tiempo, de banjo y chistes. Está
banjo y chistes.
Banjo y chistes. Banjo y chistes. Media hora tocando el banjo y chistes.
Porque
solo.
Guitarra y chistes no era suficiente. ¿No?
Bueno, Mediaset ahora mismo le va como le va, igual por eso.
Bueno, yo qué sé.
¿Ya está?
¿Quieres que te toque algo así? Es que yo mira, no os voy a engañar, hace mucho que no toco el banjo. ¿Eh?
¿Hay algún profesor de banjo en la sala? ¿Algún
ayudar?
Profesor de banjo, por favor, que pueda ayudar o dar una
clase? Siempre donde vas hay un profe de banjo.
Profesor de banjo, por supuesto.
Un aplauso. Aquí está.
Con sus gafas de banjo teacher.
Por supuesto, hemos traído a un profesor de Toledo, Ohio.
Esto funciona así todo el rato. O sea, ¿hay alguien que tenga 1,000,000 euros?
Y que me lo quiera dar.
Directo.
Perdona, este profesor de banjo es...
Toledo, Ohio, ¿no?
Es Toledo.
Es famoso.
Toledo.
De Toledo.
Ah, pero Toledo.
Toledo de aquí.
Toledo.
No, es Toledo.
No es Toledo, es Toledo.
Yo, español.
Y mis cosas.
Y de todos los instrumentos que había en la gama de la música, ¿por qué un día dijiste, yo... el banjo?
Uf, porque me equivoqué de instrumento.
Claro.
¿En serio?
Estás empezando a repudiar tu propio instrumento.
No, no, no. O sea, yo entré a la tienda y yo vi un banjo y pensaba que era como un cubo de Rubik en la música. O sea, como que tú puedes tocarlo sin técnica ni nada. Y no. Y no. Hay que estudiar.
El banjo es un instrumento muy de gente un poco friki, ¿eh? Sí, tengo que decir, ya. Javier, es gente... Ya,
hombre, solo hay que ver a los dos que lo llevan ahora mismo.
Claro, este programa lo están viendo en directo unos cuantos cientos de personas en la sala, pero la gente no lo escucha por la radio. Digamos que vosotros dos os imagino en la cabina de madera del Una Bomber.
Sí, ¿sabes? O sea, en mi casa, vamos.
Sí, en tu casa, sí, sí.
Acabo de venir esta mañana de mi casa.
¿Cuánta gente en España puede tocar el banjo, Javier?
Uf, pues hay más de los que, parece, porque también se toca en jazz, se toca también un poco de música clásica y se puso mucho de moda en los círculos de indie, entonces... Por darte una cifra igual, hay 200. Que
parece 200.
Que... Hombre, de 50 no, millones de españoles que somos.
Perdona, son más de los que parecen. Tengo que decir una cosa.
Hay más gente tocando el baño que votando a Ciudadanos ahora mismo. Sí.
Tengo que decir una cosa.
¿Cuántos divorciados? Yo necesito saber también el dato este.
Mucha de esa gente, mucha de esa gente divorciada, por supuesto. Pero yo repudio todo el lado indie que no es fingerpicking y five string banjo y bluegrass. O sea, dentro hay talibanes, dentro del movimiento. Yo soy uno.
A ver, el problema no es el tocarlo, que haya poca gente, es dónde lo compras.
¿Ah, sí?
Es muy difícil comprar un banjo y, sobre todo, ¿quién te hace de
luthier? ¿Tú dónde lo compraste, entonces?
Es que todos se lo compramos a nuestros profesores y nuestros profesores nos hacen de luthiers y solo hay dos profesores en España.
Como una estafa piramidal.
Vale.
Pero solo son dos.
Dos originales, de los que penden todas las ramas Jedi. Yo he pasado por los dos. O sea, yo iba a Premia de Mar y saludo a Lluís de aquí, a Lluís Gómez, que es uno de los mejores banjistas de España y de Europa, y luego hacía un viaje todos los días de Valencia a Premia de Mar para dar una clase.
Está al lado.
Y que está como, yo que sé, a 500 kilómetros, y luego me volví a mi casa.
Y
aquí en Madrid a Freddy, le mando un beso a Freddy, Freddy de Mundo Banjo.
Si cuando va un chaval nuevo con un banjo o sin un banjo porque quiere tocar el banjo y tal, ¿tú por qué no le dices?
Vete a tu casa y toca la guitarra, chaval.
Eso es, claro.
¿No?
Sí, sí.
Porque me gusta ver el mundo arder.
Claro.
Tenemos aquí un alternativo.
Pues, oye, es curioso porque
pues
hemos...
estás viviendo un momento bonito para ver el mundo arder.
Pero,
o sea.
Es una cosa muy bonita. Yo recomiendo a todo el mundo, que es muy divertido y muy guay, pero tiene una entrada dura. O sea, porque al principio no sabes ni cómo ponerte las púas.
Primero de banjo.
Pero es curioso que estamos hablando todo el rato de que el banjo es un instrumento que da muy buen rollo, pero los que lo tocan parece que tienen pistola, ¿eh?
Claro, es como hemos pasado del auge del fascismo al banjo por alguna razón.
Está como en depresión.
Primero de banjo, ¿qué dirías a alguien que se ha comprado un banjo? ¿Qué tiene que hacer?
Pues en principio aprenderse los acordes para poder un poco entender lo que está haciendo otra persona. Lo bueno que tiene el banjo es que puede ser muy vago, ¿vale? Porque como está afinado en sol.
O sea, el banjo es para vagos.
Está
esta
bien,
frase
está bien, totalmente.
Ahí te puedo citar. El banjo es para vagos.
Sí. Si no quieres complicarte, sí.
Sí, vale.
O para gente que ya quiere, pues eso, complicarse la vida y va.
Ya.
Javier.
Dime.
Tienes que tocar algo tú que tocas bien. Y
eso te iba a decir, ¿vas a tocar algo o vas a ser todo
Cripple Creek, ¿no? ¿Hemos dicho?
Venga, el Cripple Creek.
Hay una cosa muy guay que es que de repente alguien me dijo, oye, ¿y si tocamos Cripple Creek? Y yo es la única que me sé y dije, sí, claro, la que queráis. Entonces te lo dije antes, digo, Paqui me ha dicho, ¿por qué no tocamos Cripple Creek? Y yo dije, la que queráis, de verdad. La que queráis, de verdad. Si es Cripple Creek, es Cripple Creek.
No la conozco, pero vale.
Y yo qué sé, lo que queráis.
Bueno, pues venga, adelante. Javier, pero un minuto, que
Toca tú. Yo toco
un
poco por detrás.
Un minuto de banjo es mucho banjo.
Mira, el banjo, todos los chistes y todas las cosas que se hacen con banjo es como que todo el mundo repudia el banjo porque suena muy fuerte, suena muy rápido, tapa el resto de instrumentos, es de cabrón, o sea, es asqueroso. Entonces, todos
bueno,
los chistes...
tocar ya que estoy por salir del grupo.
Empieza tú una...
Uy, pues se me quedaba un poco ahí.
Yo, si quieres, te voy a tocar Cripple Creep, pero como si lo tocase Bach, en música clásica.
O bien, ¿venga? O tócalo bien. Cualquiera de las dos cosas nos vale.
Eso toca aquí, ¿no?
Ole.
Bueno, pues bien.
Bien.
Oye, pero ¿no hay por ahí algún grupo que nos pueda dar un poquito más? Que el banjo forme parte, ¿no? ¿Este es Antonio Castelo?
Es que es muy banjista tocar de fondo cuando la gente está hablando.
Susana Caudín, Lucas Feo, Javier Vicente, King Fox. Y bueno.
Vamos allá.
Veo aquí alumnos de Freddy.
Vosotros no sois de Toledo, sois de...
Son de aquí, de Madrid.
De Madrid, de, aquí, de Madrid. Vale.
Una vez más, todos tienen pinta de llevar armas.
Camisas de cuadros, camiseta más grande de lo normal. Sí, le puede caber un arma.
Son primos hermanos y al final de la canción escupirán en el suelo.
Menos mal que no estamos en Estados Unidos, la verdad.
Votante de Ciudadanos. Venga, venga, venga.
Qué buen lugar, traición y mestizaje forman un buen hogar. Es el Caribe en Madrid, Mama Juana con algo más y todo se llama Luis. Estás cansado, has trabajado y quieres descansar. Pero un momento, que contratiempo, no hay nada de cenar. ¡Qué buen lugar! Traición y mestizaje forman un buen hogar. Es el Caribe en Madrid, Mama Juana con algo más y todo se llama Madrid. Ya son las 4 y la partida está a punto de empezar. Entre las tapas y los tapetes nos la vamos a gozar. ¡Qué buen lugar! Traición y mestizaje forman un buen hogar. Es el Caribe en Madrid, Mama Juana con algo más y todo se llama Luis. Amigos, unas risas en el bar, unas canciones con los vecinos, casi todas de bluegrass. ¡Qué buen lugar! Traición y mestizaje forman un buen hogar. Es el Caribe en Madrid, Mama Juana con algo más y todo se llama Luis. Pero nosotros, desorientados, no dejamos de pensar. ¡Qué buen lugar! Traición y mestizaje forman un buen hogar. Es el Caribe en Madrid, Mama Juana con algo más y todo se llama Luis. Y todo se llama Luis. Y todo se llama Luis.
Fox, Ken Fox, gracias por venir.
Oye, si quieren aprender a tocar el banjo, Javier, tú tienes un...
Javier Alcalde, sí. Si alguien quiere aprender a tocar el banjo, un mensaje.
hippiedelbanjo.com.
Venga, vamos ahí.
Ah, pensaba que ibas a decir que lo dejen.
No.
Más banjo, si lo quieres.
Gracias, este país gracias, Javier.
Gracias.
Oye, una cosa.
Gracias, Javier.
Y volvemos un momento a la política. Es que,
Olín, con lo bien que íbamos.
Esta semana he escuchado una cosa que un poco me ha llevado al alma, ¿no? Porque ocurrió lo que ocurrió el domingo pasado con la Vuelta a España.
Sí. ¿Pasó?
Creo que hay
que
un...
no acabó, ¿no?
¿Quieres que te haga de fondo, Javier?
No, por favor. creo que hay un cierto orgullo por lo que pasó, o por lo menos en una parte de la ideología de este país, ¿no? Y de repente escucho al secretario del PP en Madrid, a Alfonso Serrano, decir esto.
Usted ha hablado de 3.000 caleborrocas en las calles de Madrid. ¿Por qué dices todo eso?
Porque eran gentuza. Eran auténtica gentuza.
Seguramente los que están aquí son gentuza, según ese baremo. Los que estamos aquí somos gentuza, según ese baremo. Entonces me gustaría que alguien hiciera una defensa de la gentuza. Un gran representante de la gentuza que venga a defendernos. ¿Vale? Como gentuza que somos. ¿Hay algún representante de la gentuza?
No irá a venir alguien del PP, sí. Porque...
Un representante de la gentuza. Hay gentuza.
Ellos son gente.
¡Oh! Hombre, sí, es el emperador. Es el emperador. El emperador. Imperator gentuza.
Imperator furioso.
Oye, viene con pantalón largo.
Gentuza,
largo,
buenos días, ¿cómo estás?
Gracias. Un poco para tocar el banjo también.
Sí, ah, sí, sí. No, no nos enseña un huevo, sí, ni nada hoy.
Gracias por acordarse de mí cuando se trata de este tema.
No sé por qué fue el primer nombre que se me vino a la cabeza.
Son tiempos difíciles y hay que estar ahí, sí, defendiendo la causa. Todo el mundo pendiente ahí de Netanyahu y Donald Trump, y el peligro era Perico Delgado. Nadie lo vio venir eso.
No, la verdad es que no.
Perico Delgado lo ha vuelto a hacer.
Ha vuelto a ganar.
El demarraje del pelotón. Ahora mismo van escapados Perico Delgado y el Xhoka.
El TT de la Kurz.
Yo no sé, Natius, qué es ser gentuza. Claro, si ser gentuza es manifestarse a favor de Palestina y que se sepa, pues yo soy gentuza.
Claro, es que fíjate, ahora se está prohibiendo, ¿no?, las banderas de Palestina en los centros escolares de la comunidad. Ahora el nuevo fracaso escolar es la solidaridad. ¿Cómo estará el mundo? Que la amabilidad y la empatía es el nuevo punk. Es el nuevo, los malotes de la clase son los... Sí. Ese es el nuevo fracaso escolar. Es miserable todo lo que está pasando, ya ves. Ay, Dios mío. Pero por lo menos le empezamos a poner nombres a las cosas.
¿Ah, sí?
Ya sabemos que los judíos nazis hay que llamarles sionistas. Pero todavía no sabemos cómo llamar a los obreros de derechas, todavía no le hemos puesto nombre.
Hay unos segundos de silencio.
Ah, espera, sí, madridistas.
Los colectivos más peligrosos.
En los próximos 4 minutos quizás luego estén borrados del podcast.
No, claro.
Así
no,
que aprovechen a escuchar ahora.
Es el momento. Mi teoría es que esto es lo que yo pienso y es mi defensa de la gentuza. Yo creo que básicamente somos muchos, desde la revolución industrial, no sé cuándo empezó a ser, pero somos muchos. Entonces, el fascismo y el comunismo, pienso que son básicamente maneras de intentar que todo el mundo haga lo mismo, tanto el fascismo como el comunismo. Porque cuando somos muchos, la manera más fácil de gobernar a la gente es conseguir que todo el mundo haga lo mismo, que todo el mundo desee lo mismo, que todo el mundo consuma lo mismo. El verdadero fascismo pienso que es la homologación.
Homogeneidad.
De la
homosexual. Yo voy probando.
Cuando la cultura es homogénea, ese es el verdadero fascismo, porque consiguen que todos deseemos y consumamos lo mismo. Y pienso básicamente que el capitalismo va para eso, o sea, deriva en eso también de una manera lógica. En la rentabilidad es, digamos, la vara de medir. Una de las cosas más miserables que hemos asistido estos días es este ministro de Israel que ha dicho directamente que esto es un negocio inmobiliario, que es un negocio inmobiliario y se van a repartir Gaza con Estados Unidos. O sea, le faltó decir, es el mercado, amigo. básicamente a eso hemos llegado. Y la inteligencia artificial, pienso que está al servicio de eso. La inteligencia artificial, si lo pensamos, es la mediocridad. Es el buscar un promedio, escoger todo el espectro de la cultura, digamos, y buscar un promedio y nos movamos en ese espectro.
Sin provocar.
Elimina las singularidades. Cualquiera que se salga, que esté en los márgenes, queda borrado del sistema. Porque no hace lo mismo, porque no desea y consume, porque no es fácil de gobernar. Cuando alguien se mea fuera del tiesto, no es fácil de gobernar. Entonces, pienso que hoy lo humano, hoy que se pone la rentabilidad por encima de la humanidad, hoy pienso que lo humano, ante la inteligencia artificial también, es intentar tomar las peores decisiones a cada momento. Para salirnos del espectro de la mediocridad.
¿A ti qué te ha ido con eso?
Claro. Yo, humildemente, intento trabajar.
Pero hay gente que ya lo está haciendo. Mira la flotilla.
Bueno, las peores decisiones en cada momento. Casi no llegan.
Bueno, ya ves. Para hacer las cosas perfectas, ya está la inteligencia artificial. Cualquiera lo puede hacer bien y de la manera más eficaz y eficiente. El mundo ahí fuera está lleno de tutoriales. Lo difícil en la vida es hacer las cosas mal, de corazón. siendo consciente. siendo conscientes de los sublimes y absurdas que puedan llegar a ser nuestras miserias. Porque poesía es escribirte en la palma de una mano la frase "no tengo ganas de seguir viviendo" y en la otra "merendar". Y esa contradicción dice muchísimo más sobre lo que es el ser humano que cualquier mera utilidad que saque un rendimiento que ofrezca unos beneficios al servicio del sistema. Hoy en día lo humano está en regar plantas artificiales. vamos a perder, así que nuestra dignidad hoy en día está en aceptar eso. Dicen que lo que niegas te somete y que lo que aceptas te transforma, y yo pienso que no hay nadie más libre que quien riega plantas artificiales.
¿Y tú escuchas la palabra gentuza, por ejemplo?
Gentuza es, cuanto más singular eres, más gentuza eres. Son sinónimos. Eres tanto gentuza cuanto más te sales de ese espectro. Y yo creo que una inteligencia artificial nunca te va a recomendar regar plantas artificiales. Si tú consultas en el chat GPT. Pero yo me fío de una persona que riegue plantas artificiales, porque esa persona no hace las cosas necesariamente por el interés.
Sino por gastar agua.
Me alegro de verte, Ignatius.
Gracias.
¿Estás bien? ¿Todo bien?
Sí, buen verano.
Me alegro.
Oye, que sepas que ahora Trump va a declarar el antifascismo terrorismo. Tú hablas muy clarito. Ignacio, no sé yo.
Tú vas a ser el primero.
No
viajes, no viajes.
Bueno, hay una cosa en tu favor: nunca nadie te daría un late show. O sea que.
Sí. Nunca te lo van a quitar.
No te lo van a dar aquí tampoco. O sea.
Bueno, te dejo que vayas a regar tus plantas artificiales. Agradezco a la gente que está aquí que haya venido. Es un show corto. Tengo una especie de remordimiento porque les hemos hecho venir.
Pues quédate
para
una hora más tú aquí.
Y tocas el baño.
¿Queréis un show de 14 horas de baño?
Bonafuente y sus cosas.
Que muchas gracias por venir. Esto lo haremos un sábado al mes o algo así, o un sábado cada 3 semanas.
¿En serio?
A vosotros.
¿Os ha gustado? ¿Lo habéis pasado bien?
Me ha gustado.
¿Ves? Esto es lo que da.
Ignatius Farray, a Pedro Aznar, a Marina Lobo.
Gentuza todos, soy auténtica gentuza.
A John Barrera, a Antonio Castelo.
Sois errores, sois equivocaciones, sois fracasos humanos.
Quería decir una cosa antes de acabar, y es enviar un mensaje muy cariñoso a uno de los nuestros, porque es un compañero de este programa y un muy buen amigo con el que llevo trabajando mucho tiempo, que esta semana ha hecho público que está pasando una mala enfermedad.
Que le queremos mucho.
Y desde aquí, a Javier Cansado le queremos decir
¡vamos, Javi!
Que le esperamos pronto. Tenía que
¡vamos, Moreno!
¡Vamos!
Gracias a todos.
¡Vamos, Javier!
Gracias.
I don't belong here.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.